Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Me da muchísimo, muchísimo gusto las personas que tengo aquí de invitadas, porque, pues bueno, lo respeto mucho. Y además vienen a hablar de un proyecto del cual ahorita estamos diciendo que yo no lo conozco y debería de conocerlo. Y creo que a toda la gente que nos gusta el show, el espectáculo, ver cosas distintas, ver arte, ver a gente cantando, bailando, actuando, deberemos de verlo. Y yo creo que mucha gente ya lo vio. Y estoy hablando de Cabaret. Cabaret se volvió a poner, pero ya saben que México hoy en día, desde hace mucho tiempo, pero hoy en día es una locura lo que está sucediendo en esta ciudad. Y dicen que Cabaret está puesta, que te vas de espaldas. Y tengo aquí ni más ni menos que a Ilse Salas y a Gustavo Egelkaff. Siempre me cuesta trabajo el apellido y me da muchísimo gusto que estén aquí. Ilse, ¿cómo estás?
Muy bien. Súper contenta y emocionada y convencida, haciéndote manita de puerco para que vayas a verlo.
Sí, no, voy a ir ya. No, es que ahorita les voy a platicar mi historia, pero ahorita quiero escuchar la de ustedes.
Sí.
Gustavo, ¿cómo estás?
Feliz, feliz, orgulloso, contento, como pavorreal, la verdad. Me encanta lo que estamos haciendo.
Es que saben que ha habido una ola desde hace ya bastantes años. Siento que la producción de teatro en México ha subido su nivel de una manera impresionante. Y es que siempre ha habido cosas fantásticas, pero después de Ocesa, que trajo las cosas... pues bueno, más bien como importadas de alguna manera, o bueno, las producciones de otros lugares, después empezó a haber una ola, por supuesto, bueno, siempre, Tina Galindo,
Claudio Carrera,
Tina, Alejandro Gouta, o sea, empezó a haber una ola de producciones cada vez más espectaculares y la gente empezó a subir el nivel del teatro que queríamos ver en México.
Sí.
Y creo que es el caso de Cabaret ahora, ¿no, Ilse?
Sí, y justo Cabaret ahorita está en temporada en Londres y en Nueva York. Y luego subestimamos la Ciudad de México cuando es una capital cultural, yo creo que la más importante en Latinoamérica.
Sí, sí.
Y está también aquí por la vigencia del texto, por lo increíble del montaje. Pero sí, efectivamente es un nivel de producción que vale muchísimo la pena ver. A quien le gusten los musicales y a quien no le gusten los musicales.
Ahorita vamos a entrar a ese nivel. Tengo aquí a Manolo Fernández a mi derecha, que saben que le encanta el teatro musical.
Sí.
Y yo creo que Cabaret ha sido de una de tus principales obras que viste, ¿no?
Sí, yo he tenido oportunidad de verla aquí en México la puesta pasada y la vi en Nueva York. La vi en Nueva York en el Estudio 54.
Wow.
Me tocó verla ahí y el MC era Alan Cumming.
Era la de Sam Mendes, yo creo.
Exactamente.
Ah, sí. Ya.
Brutal. O sea, a mí la música de este musical me encanta.
Sí.
¿Qué es lo que pasa con Cabaret? Que creo que a ti te va a gustar, amigo. Es una comedia que es muy visual, es súper física. Y lo que sucede arriba del escenario sí o sí te hace meterte a la historia. Por eso... La canción solo acompaña. ¿Qué es lo que a ti de repente te causa este tema que es 100% musical? A ti no te gusta. Este no es el caso.
Ahorita les va a platicar Gustavo e Ilse exactamente cómo está esta apuesta. Pero para empezar por el principio, vamos a empezar por algo que estamos platicando ahorita Ilse y yo. Yo le decía a Ilse, oye, me da mucha pena, no he visto Cabaret, me da así como que es algo súper clásico. Le digo, pero es que al principio no me gustaban las obras musicales, especialmente las que hablaban cantando, los textos, ¿no? Y entonces me dice Ilse que te pasaba lo mismo, ¿no?
Pero cañón. Yo creo que el primer musical que me gustó fue El Rey León cuando fui mamá.
Ajá.
O sea, que llevé a mis hijos y entonces sentí lo que ellos estaban viendo y me emocioné muchísimo y lo empecé a apreciar. Pero Cabaret siempre me fascinó porque la película yo la vi hace 20 años cuando estudiaba teatro y me impactó por lo dark del musical. Ajá. Como que yo sentía que los musicales eran pura felicidad. O sea, veían
papelitos,
qué plantón, cats, así. Increíbles, o sea,
sí. No, sí,
los,
sí.
Ahora
pero
los
felices.
Respeto más que nunca.
Increíble.
Pero demasiado felices y increíbles, yo soy demasiado amarga. Yo decía, a mí tanta felicidad no puedo, yo necesito algo así.
Ajá.
Y Cabaret tiene un contenido político y una profundidad que yo no he encontrado, a lo mejor por ignorancia, en ningún otro musical.
Ok.
Entonces, y por ejemplo, hay personajes, o sea, no tienes que ser el cantante virtuoso para poder hacer Cabaret. Judi Dench hizo Sally Bowles, el personaje que yo hago, y ella decía, es que yo no canto nada, pero tienes que tener un nivel actoral para meterte en la historia, porque sí es muy, muy profunda.
Okay.
Entonces esa combinación, más la música, que es increíble, que si solo te gustan los musicales, puedes disfrutar la música nada más. Además hay una orquesta en vivo que es muy difícil de ver también en obras de teatro. O sea, una orquesta de verdad
es
ahí.
Es parte de...
Sí. A ver, es que ahí les va una cosa. Entonces, decíamos, así empezó a ver Ilse Cabaret. Pero posteriormente les digo, yo a mí no me gustaban los musicales. Poco a poco empecé a ver más musicales, también El Rey León, en fin. Y me empecé a enamorar. Uh-huh. Donde me costaba mucho trabajo es cuando hablan. Me dicen que aquí en Cabaret no es ese tipo de musical donde hablas cantando. Y yo me fui enamorando cada vez más. O sea, ya... Sí. Por eso hoy digo, ¿cómo no he visto Cabaret? Y me dicen, no, bueno, es que no hablan, no están diciendo los textos cantando, pero además todo lo que acaba de decir Ilse, que es más oscura, especial, distinta, y además trae una mega producción, ¿no es así, Gustavo?
Así es, la verdad es que a mí me parece un producto muy completo, porque tiene una historia, eso, una historia importante, una historia
¿de
política.
¿De qué va? Para la gente así, que estamos en cero, así, el Kinder 1 de Cabaret, ¿de qué va la historia?
Berlín 1999...
No, métele música de Berlín, por favor.
1929, el día de Año Nuevo, okay, para pasar a 1930.
Okay. ¿Cómo espera está? Un segundito, porque te vamos a poner música.
Okay.
Te vamos a poner la música atrás. Es más, te voy a prestar mis audífonos. Bueno, no, estos no te los puedo prestar, pero te vamos a pasar unos audífonos. Cristian, le pasas unos audífonos a Gustavo, por favor, porque les va a explicar.
Les voy a narrar,
los dos, fíjense, los dos van a explicar la historia. Va. ¿De qué va
estoy
Cabaret?
Estoy,
¿ok?
Sí.
Pero vamos a poner musiquita. Además, busca la música de Cabaret, ¿no? Para, o sea, sobre todo el score. Así como que el inicio.
Ya estoy.
Como para que vayan explicando. Mira, ya está Manolo de este lado. Ya está Manolo, con Manolo lo pueden soltar. Creo que
estoy
Manolo
listo.
Que conoce la, va a ser el MC de los MCs.
Okay, ajá.
Perfecto. ¿Estás listo, Manolito? Suéltala, por favor. Adelante.
Berlín, 1929, día de Año Nuevo. Para 1930, el americano Clifford Brasher viene en un tren, llegando a la ciudad para descubrir una historia que no sabe que quiere escribir.
Ok.
Y llega a una ciudad posguerra, a una Alemania que perdió la guerra, y de pronto el libertinaje, o lo que ellos llaman libertinaje, la libertad sexual, se apodera de Berlín, y Berlín se convierte en la capital cultural para ir a explorar tu sexualidad, etcétera. Y entonces él llega al Kit Kat Club y de pronto ve en el escenario a Sally Bowles.
Adelante, Ilse.
Y en este mundo entre guerras, porque es Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, había mucha carencia, mucha precariedad. La gente estaba muriéndose de hambre, estaba saliendo de una crisis tremenda, de una inflación. O sea, hay una foto muy famosa de una mujer con una carretilla llena de billetes para comprar un pedazo de pan. Entonces, un mundo en crisis en donde estos espacios, como el cabaret, eran el espacio de felicidad, de alegría, en donde podían ser libres, donde podían ser ellos mismos. Pero no contaron con que estaban llegando los nazis.
Okay.
Entonces, es el florecimiento nazi, y haz de cuenta como nosotros con Trump, o con Milei, dicen, no va a pasar. ¿Cómo crees que se va a ser presidente? Los nazis son un grupillo ahí, medio molestón. Y de repente vamos viendo que esta ola y que estos pequeños espacios de libertad absoluta, malentendida como libertinaje, se los acaba comiendo una ultraderecha que empieza a tomar más poder del que nunca nos imaginamos. Y fue literalmente el fin del mundo, porque
el fin del mundo,
el holocausto pasó.
Claro.
Entonces, este es el inicio de lo que se convirtió en la vergüenza y el dolor más grande que hemos vivido como humanidad.
Sí.
Y que quien no lo relacione con el mundo hoy, pues quiere decir que,
claro,
que no está viendo cómo
porque
están
está
las
pasando.
Cosas.
Sí. ¿Qué pasa dentro del Kit Kat Club? ¿Por qué es tan importante el Kit Kat Club? ¿Qué es?
Creo que representa precisamente eso, la libertad, la creatividad, el statement político, el tener una voz, el ser libres, el apropiarse de espacios que nos pertenezcan a nosotros, a la gente, al pueblo. Y entonces de pronto llega una ultraderecha a ser no más libres pensantes. Ahora vamos a acotar todo este pensamiento al régimen nazi, y pues se empieza a ir todo al carajo. Y lo que me parece muy importante de la obra en particular hoy en día es cómo, como sociedad, eso, no prestarle atención a las cosas que te competen, no pensar en la política, pensar que la política es solo algo que está allá afuera y que no me afecta, cuando en realidad esas decisiones políticas van a afectar todo tu futuro.
Okay.
Justo eso, el darnos cuenta de que nos hacemos los ciegos con tal de no sentir y vivir toda esta ansiedad de qué depara el futuro, y de pronto por eso cuando el mundo se radicaliza, todo se va al carajo.
¡Wow! No, está buena. Sí, está buena, como dices, está más profunda, está más obscurona. Y además, bueno, me imagino los musicales, las canciones.
Brutal.
Y además la producción es muy especial, ¿no? ¿Cómo es la producción esta vez? Porque tengo entendido como que está la gente muy cerca.
Sí.
¿Cómo está?
Pues se convirtió el Teatro de los Insurgentes. Ya no es butacas y escenario, están dentro del cabaret, o sea, hay mesas.
O sea, hicieron un cabaret adentro.
Hay un cabaret.
Es un cabaret.
Con sus lucecitas, hay bebidas, hay todo.
¿Puedes chupar?
Sí.
¿Ah, sí?
Puedes chupar, sí. Pero ¿qué crees? ¿Qué? No puedes tocar. Y nos pasó algo horrible.
Exacto. O sea, que ustedes se acercan mucho y...
Nos acercamos, pero acaba de pasar algo tremendo. ¿Qué? Y nosotros que defendemos la libertad y estos espacios seguros, resulta que un borrachazo llegó y tocó a una de nuestras actrices.
¿Cómo crees?
Sí.
Sin consentimiento. Lo digo aquí para que sepan que si vuelve a pasar, nos vamos a levantar como se levantaron los del Kit Kat Club.
Así el güey se confundió. Dices, ¿dónde estás? O sea, ¿qué te pasa?
Y güey, con toda prepotencia y autoritarismo, pero no contaba con que nosotros estamos más en cabaret que nunca.
Completamente.
Y lo sacamos del teatro.
Ok.
Nosotros y el público, fuera.
Sí.
¿Cómo?
Porque el público, no puede pasar. O sea,
por supuesto que no.
O sea, estos son los lugares seguros, los espacios que defendemos artistas y que creamos un ambiente increíble. O sea, 3 horas de tu vida en donde tienes un éxtasis
increíble. Y que estás chambeando. Respeta mi trabajo, güey.
Sí, no, y que además como público quieres que haya este tipo de espectáculos.
Claro, es que ya te están dando la posibilidad de hacer algo realmente inmersivo.
O sea, completamente.
Tú imagínate que estás en una mesa, que estás tomando champán, que te estás sintiendo realmente en el cabaret, que todos los actores están metiendo hacia el público,
literal.
Me imagino, ¿no?
Sí.
Para que tú sientas esa realidad. Pero, güey, estás en una obra de teatro.
Sigue siendo ficción.
Es una persona que estás que tienes que respetar. Sí. O sea,
pues este transgredió esos límites. Y pues nosotros.
Y el Kit Kat Club se levantó.
Se levantó. O sea,
ahí está empezando a ver cosas como lo que realmente pasa en la obra.
Sí, tal cual, porque defendimos nuestra libertad y en lo que decidían si se salió o no. Nosotros, junto con la gente, dijimos: esto ya transgrede los límites de la libertad.
Completamente.
Porque ya estás afectando al otro.
Claro.
Y de repente dijimos: esto es cabaret.
Claro.
Esto es lo que ocurrió.
Y la importancia de defender tu cuerpo. ¿Sabes? Ella, esta bailarina, que encima es actriz, o sea, es una artista que está representando una ficción y tiene claramente poca ropa porque estamos en el Kit Kat Club y su personaje es una prostituta que está dentro del cabaret. Pero no entender la ficción estando en el teatro es de entrada rarísimo, y eso, protegerla entre todos y que ella se sienta segura en este espacio que es nuestro. Es para contar esto, para contar historias, para mandar statements políticos, para hacer a la gente pensar. Claro. Para que nos divirtamos todos en este cabaret, que ahora ya es un cabaret. Me parece importante mandar ese mensaje y decirle a la banda: vengan a vivir esta experiencia.
Claro.
Pero respeten y entiendan que es una ficción.
Tomemos esta experiencia para 2 cosas. 1, por el respeto, que es obvio, que no es posible que suceda una cosa así. Y 2, para que se den cuenta cómo es realmente la obra.
Claro.
O sea, cómo te metes y qué interesante. Ya se me súper antojó vivir, o sea, vivirla, fíjate, no verla. O sea,
mira,
ese podría ser un buen eslogan, ¿no? Cabaret Kit Kat Club, no la veas, vívela.
Total. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Anotado!
¡Carrera y te voy!
Totalmente. Mira, a mí me pasa, no les quiero spoilear, pero hay un momento de la obra en donde estamos en medio del público, no les voy a decir en qué momento, y yo no, luego no puedo decir mis líneas porque oigo. Entonces la gente está llorando. Y yo, pues, me contagian y yo también estoy súper emocionada. Y entonces, híjole. Pero son de esos momentos que dices que son tesoros.
Sí.
Y que cuando ocurre esa catarsis entre el público y quienes estamos regalándoles esta función, y ahí es donde dices, vale toda la pena. Las desveladas, cuidarte la voz con 200.
Sí, lo que decíamos hace rato.
Hijo.
Dar todas las funciones.
Ustedes lo deben de vivir también, el desgaste de voz.
Sí.
Híjole, está cañón, pero gracias a esos...
Con menos disciplina.
Y con más ropa.
Con más ropa, con más cubas.
Sí. Oye, pero qué padre. ¿Qué? Cuando se presenta una obra de este nivel varias veces en el fin de semana y tú la estás haciendo varias veces, ¿qué piensas cada vez que entras? Yo creo, Gustavo, que te vi en 7 veces a Dios y decía, wow, o sea, qué energía, qué tal. Antes de entrar, piensan... voy a dar todo, se te metes en ti, aunque estés cansado, es otra vez, lo voy a hacer. O sea, ¿cómo se puede repetir algo tantas veces y hacerlo tan natural y tan fresco?
Creo que, mira, de entrada por los ensayos, ¿no? O sea, para eso uno ensaya muchísimo, para entender que en tu cuerpo ya existe, ya está el texto, ya están, ya sabes cuál es el camino que tienes que recorrer. El asunto es, con obras como Cabaret, es tan viva que cada función se vuelve distinta. De verdad, cada función que ve la gente es algo que no se va a volver a repetir. Claro. Y a mí lo que me pasa es como este entusiasmo de volver a encontrar algo vivo dentro de la ficción, dentro de la función. Entonces veo a Sally y Sally me propone otra cosa en el escenario y digo, pues vámonos por ese camino.
O sea, sí cambian, ¿sabemos? De repente cosas en el escenario. O sea, digo, sé que no textos, pero de repente como una
claro,
actitud o tal.
Sí, muchísimo.
Pesito, ¿sí? Pero no le digan al director porque no siempre va.
La verdad es que el director
que, a ver, díganme un ejemplo de algo que puede uno cambiar o hacer distinto. Como para alimentar a tu compañero actor.
Pues mira, por ejemplo, yo tengo que seducir al personaje que hace Gus y que hace Nacho Taján porque se alternan. Entonces, de repente veo que, pues que ya no les llamo la atención como les canto una canción, ¿verdad?
Sí, sí,
y entonces
sí.
Las cambio y les llego por otro lado. Los sorprendo. O les pico el ombligo cuando no se lo esperan. Okay. O cuando quieren hacerme enojar, resulta que me da risa.
Ajá.
Y el día anterior me hicieron llorar y un día me muero. Entonces sacan de onda.
¡Guau!
Pero porque son actores, a mí me somos pasa... actores que nos gusta jugar a eso.
Claro,
y otros
claro.
Que no,
me
no
pasa les... lo mismo, le hago bromas que no sabe que lo voy a hacer todavía para hacerla reír, porque sé que en ese momento la tengo que sacar de su depresión al personaje. Y como Ilse ya está acostumbrada a que le diga estas cosas, digo, ok, la voy a agarrar de bajada para decirle esto y sí... que se ría espontáneamente y entonces llevar esa energía por toda la escena.
Sí, no digo, evidentemente estoy muy no conozco muy bien cómo se maneja un cuadro de actores de su nivel, pero me imagino que gente de su nivel que ya tiene tanto, son tan profesionales, pueden usar esos detonadores entre uh-huh. ustedes.
Eso.
Para poder hacer todavía una mejor presentación. Quizá unas personas que están empezando, actores igual con mucho talento porque están empezando, tienen que irse más en la línea porque sí. Todavía no sabes cómo va a responder la otra persona, ¿no?
Sí. No, y corres un riesgo, o sea, yo siempre lo he dicho, puede haber funciones en donde no salió lo que propusiste, no funcionó.
Claro, sí, claro.
Yo siempre digo, hoy puedo fracasar absolutamente. Y pero ese es el riesgo de ser ese tipo de actores que queremos ser.
De mantenerlo vivo y
o
que
hacerlo,
la gente vea algo real.
Hacerlo by the book y siempre estar bien, que hay fabulosos actores y actrices que siempre están muy bien. Uh-huh. O cagarla, uh-huh. horrible, pero de repente tener momentos...
¡Wow! ¡Qué padre!
Pero también depende mucho que confíes en tu compañero y tú en tu compañera,
sí,
¿no? Que
sabes.
Completamente. Sí, sí, completamente.
Y este elenco está. O sea, el inicio de la obra es con Irene Azuela y una orquesta haciendo un redoble. Y ya cuando entra Irene, tú dices, vamos
bienvenidos.
A estar bien.
Sí,
vamos a estar
sí,
bien.
Sí, 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 sí.
O sea, el nivel de energía y de presencia que tiene Irene como el MC, pues es la punta de la.
MC normalmente es un hombre, ¿no?
Sí, es sí. La primera vez que lo hace una mujer.
Ajá. Qué maravilla, me muero.
Sí.
No, pues
y vale
no.
La pena, vale la pena mencionarla, es lo espectacular que es. Porque ahorita estamos hablando de la historia y lo denso que puede ser la historia y lo interesante que puede ser y lo política que puede ser. Pero la verdad es que el Kit Kat Club está lleno de talento. De verdad, el ensamble es espectacular. Tenemos unos bailarines y bailarinas espectaculares, unos músicos increíbles, esta orquesta espectacular, voces increíbles. Es muy impresionante. Yo me tocó verla como público por primera vez hace como 2 semanas y me dieron ganas de llorar y al mismo tiempo estaba en me empecé a sentir muy nervioso de yo soy parte de eso, ¿sabes? Así de neta yo me subo a ese escenario a hacer eso, es impresionante, me cala mucho saberme parte de un grupo tan talentoso de personas.
Sí. Es como yo soy un engrane de esa máquina.
Sí, 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 es increíble.
Wow,
sí, está muy chido.
Wow, felicidades. La pues bueno, señores, sí. no dejen de ver, por supuesto, a Ilse Salas, a Gustavo Egelhaf, por supuesto, a Irene Azuela, en Cabaret, en el Kit Kat Club, sí. En el Teatro Insurgentes, que además, bueno, ya nada más ir al Teatro Insurgentes ya es toda una experiencia. Están entonces jueves, viernes, sábado y domingo.
Sí, jueves y viernes 8:30 de la noche,
okay.
Sábado 5:00 y 8:30 y domingo 1:30 y 5:00 de la tarde.
Así fantástico. Es. Gracias, muchas gracias. Y no les digo por entrevista, sino por lo que hacen arriba del escenario, en todos los conceptos y en todos los proyectos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y vayan, diviértense, beban. Sí. Sí es para echar relajo, sí es. Sí. Nada más no nos pueden tocar. Sí. Si tocan a una, tocan a todas, no, y ya vieron lo que pasó.
Y estén atentos porque hay muy buenas promociones. Yo de repente veo Gabaret manda y lanza promociones. Entonces estén atentos porque
los viernes con champaña en la mesa, los domingos. Sí.
O sea, vamos en viernes.
Vamos en viernes. Vamos
en viernes. Avísenos.
Sí.
Ahí los esperamos.
Va a ser quincena mañana. Ajá. Y creo que en quincena lo podemos hacer.
Exactamente.
Y Día de las Madres.
Sí.
Ay, Dios mío, se nos va a llenar el changarro.
Qué bueno. Qué bueno. Mucha mierda.
Gracias.
Que les vaya increíble. Muchas gracias.
Gracias.
Señores, son las 11:39. No le cambien, no se nos vayan. Regresamos de volada. Esto es Jordi Nexa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.